La Mar en Coche, podcast, en foco, alevosía, nocturnidad, sorpresa, La Mar en Coche, radio que punza, ataca sin ser vista, el punto donde convergen los rayos.
Episodio 66. Pastora filigrana. ¿Qué tienen en común los campos de frutillas o fresas, el sindicalismo, el feminismo antirracista y anticapitalista y la comunidad gitana contra el sistema mundo? Todos estos temas se entrelazan como hebras de mimbre en el relato de Pastora filigrana, abogada feminista y sindicalista gitana.
Buenas.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Me oyen bien?
Perfecto, Pastora, ¿cómo estás?
Sí, bien, bien. Aquí acabando este verano eterno que tenemos en el sur de España, en Andalucía.
¡Qué siempre lindo! Hace calor.
Pero siempre hace calor.
Acá está frío todavía.
Ya, sé que es invierno. Y mira, mira, mirad lo que tengo.
¡Mirá!
¡Ah, muy bien! ¿Y te gusta el mate?
Me enganché el verano pasado que estuve en Buenos Aires y me enganché total. Y ahora lo necesito para producir, para escribir todo.
Mirá, ya tenemos gente adicta. Es algo, es una misión que vamos desempeñando a medida que va llegando gente todo, o vamos llevando el mate.
Con todo el equipo, ¿eh?
Ay, buen termo aparte.
Muy bien.
La frontera entre el gusto y la adicción con el mate es complicada igual, Pastora.
No, es adicción, me quita el sueño, pero produzco por dos personas cuando lo tomo.
También es autora de Pueblo Gitano contra el Sistema Mundo, unas reflexiones desde un activismo feminista y anticapitalista. Y Las jornaleras marroquíes de la fresa, feminismo antirracista o barbarie, publicado en La Internacional Feminista. Mates de por medio, entre Buenos Aires y Andalucía, conversamos con Pastora filigrana.
Teníamos ganas de charlar, Pastora. Y una cosa que nos parecía interesante por ahí para comenzar tiene que ver un poco con el presente español con respecto a la pandemia. Y esta consigna global del quédate en casa, ¿y qué implica quédate en casa cuando tener una casa es realmente complicado? Porque también parte de tu trabajo tiene que ver con ver qué ocurre en términos de derechos en las ocupaciones. Entonces, ¿qué significa cuando tenemos que quedarnos en casa, pero casa no es un lugar que todos tengan asegurado?
Claro, mi trabajo principal, bueno, yo soy abogada y tengo un compromiso tanto profesional como político, pues tanto con el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores aquí en Andalucía, que trabaja una gran parte de sectores precarios, pues desde la hostelería hasta el trabajo en el campo, con el que estoy muy implicada, con el tema de la jornalera y los jornaleros en el campo andaluz, gran parte de mi trabajo. Y también con otros sectores precarizados, donde también tengo un compromiso político y profesional, pues como las trabajadoras cuidadoras, ¿no? Las trabajadoras del hogar, que se llaman acá. En gran parte de estos trabajos, pues están especialmente feminizados y racializados. Entonces, a esta pregunta que Diego me lanza, la voy a intentar responder lo que son para estos trabajadores y trabajadoras con las que me organizo y con quien trabajo políticamente, supone pues esta consigna que Diego me dice de el quédate en casa, ¿no? Dos cosas importantes en esto. Primero, el mandarte a casa, que en gran parte nos está frenando unas necesarias movilizaciones y una necesaria contestación social que en este momento lo necesitamos más que nunca y más en este grupo de trabajadoras y trabajadores precarias. Podría utilizar el femenino porque es que en gran parte, tanto en el tema de las jornaleras como el trabajo del servicio doméstico y el trabajo de cuidado, pues son mujeres, ¿no? Claro, cuando más necesitamos una contestación social, la consigna es el quédate en casa. El quédate en casa sirve como un freno a la protesta social más necesaria que nunca, como digo. Es cierto que tenemos que hacer unos equilibrios entre el cuidado de las medidas sanitarias, pero lo que estamos viendo es que están vulnerando bastante el derecho a la protesta en nombre de la seguridad sanitaria. Mi experiencia en el sindicato en estos últimos meses, bueno, incluso hemos llegado a tribunales y demás, porque no importa cuántas medidas sanitarias tú expongas para llevar a cabo movilizaciones de protesta, que la consigna desde hace unos meses es recortar, impedir las protestas sociales. Cuando no lo consiguen hacer legalmente, bueno, pues lanzan bulos de miedo, de la posibilidad de contagio, posibilidades que realmente no son reales y hacen que la gente se quede en casa, ¿no? Esto que decía Diego. Y después, bueno, claro, estamos mandando a casa a trabajadoras y trabajadores que en este momento no pueden, si ya tenían difícil el acceso a los bienes básicos para la vida, ahora lo tienen más. Y además ahora no solo es las personas con las que me organizo y trabajo tienen más dificultad, sino que ese grupo está creciendo. Es decir, el número de personas que no pueden acceder a los recursos básicos para la vida, como la vivienda o la renta, en esta pandemia, sobre todo en la periferia de Europa, que es la que vivo, que es en Andalucía, la situación es aún más grave y mayor y más gente. Efectivamente, con el tema de la vivienda tenemos un problema en el Estado español. El poder lo sabe, el poder político lo sabe, el poder económico lo sabe. Al disminuir la renta y crecer el desempleo a raíz de la pandemia, mucha gente no va a poder hacer frente a las rentas de la vivienda. Y bueno, pues ellos ya están creando todo este discurso para frenar la protesta y criminalizar a los pobres, una vez más, o a las personas pobres, que es hablar de este peligro de la ocupación, ¿no? De este peligro de que la gente se tome la justicia por su mano para ejercer el derecho a la vivienda y las clases medias pues vean peligrar su status quo. Entonces, en este momento vivimos el absurdo donde el tema de la ocupación de vivienda, que es un problema muy real de que sea mayoritario, está en el centro del debate, desplazando el problema real que es la dificultad del acceso a la vivienda de cada vez más gente.
Pastora, ¿se están pudiendo tejer estrategias como para poder hacerle frente a todo lo que está dejando este mundo ya, tal vez, y esperamos con mucho deseo, camino post-pandémico, por llamarlo de alguna manera?
Bueno, yo soy una militante y una activista y suelo tener siempre mensajes de esperanza, porque si no, una no se levanta por la mañana de la cama. Entonces, yo creo que sí, que se están posibilitando estas alianzas. Estas alianzas, bueno, como las pistas que voy dando, creo que tienen que ser de los sectores más precarizados. La pandemia ha demostrado que la gente que realmente trabajan, que realizan unos trabajos de servicios esenciales, ¿no? Que se ha hablado mucho de los trabajos esenciales, bueno, pues el trabajo del campo, que aquí en Andalucía es muy importante porque mantiene la producción agrícola casi de toda Europa, que se consume en Europa, o todo el trabajo de cuidado, ¿no? La gente que limpia, la gente que cuida a los enfermos, la gente que cuida a los críos cuando no pueden ir a la casa. El trabajo de cuidado y el trabajo del campo, completamente invisibilizado y precarizado por el poder económico y político, se ha visto sobre la mesa que son esenciales. Y da la casualidad, como decía, que estos trabajos los realizan determinadas gentes. Suelen realizarlo la gente que menos posibilidad tiene de opción de elegir otras formas de trabajo con mayor reconocimiento salarial y social, ¿no? ¿Y quiénes en un mundo racista y patriarcal, las personas que tienen menos posibilidad de elección? Bueno, pues fácil. Siguiendo esta jerarquía de humanidades que impone el capitalismo racista y patriarcal, son las personas no blancas y son las personas no varones las que tienen menor posibilidad. Entonces, estas alianzas lo que se están dejando entrever estas alianzas de estos sectores más precarizados, que en gran parte es migrante y que en gran parte están feminizadas, ¿no? El 8 de marzo, previo a la pandemia, bueno, aquí en Andalucía hubo movilización en varias ciudades y en una de las ciudades, en Huelva, donde gran parte del trabajo es agrícola, por lo menos en una parte de esa provincia, ya salía premonitoriamente unas alianzas que ahora ya se están consolidando, que salieron de la mano las trabajadoras del campo, las jornaleras, los trabajadores migrantes sin papeles, también dedicados al jornalerismo, y las Kelly, lo que aquí llamamos las Kelly, que son las trabajadoras de la limpieza de los hoteles y del sector turístico, ¿no? Un sector muy precarizado. Ellas se han autodenominado en un sindicalismo autónomo al que llaman las Kelly, que es las que limpian. Las que limpian son las Kelly.
Agosto. La vocera del sindicato Las Kellys en el Congreso de Diputados ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica 2020.
Mi nombre es Yolanda García, soy camarera de pisos y representante de Las Kellys Benidorm, una de las ciudades más turísticas del Estado español, pero también soy parte de la plataforma estatal de camareras de pisos que ha nacido en plena pandemia para defendernos todas juntas de la situación que estamos viviendo. Creada en plena pandemia y compuesta por 11 asociaciones de distintas autonomías ante la problemática laboral y social de nuestro colectivo, con el objetivo de fortalecernos y ser más eficaces en las resoluciones de nuestras reivindicaciones. Debemos evitar que las personas seamos tratadas como cosas, como mercancía. El valor añadido lo proporcionan estas manos, nuestras manos, las que trabajan. ¿Qué camino queremos seguir? ¿La reconstrucción de lo viejo o la renovación hacia una igualdad social? No vamos a consentir pagar una crisis más, porque la llevamos pagando todas, una detrás de otra. Tomen nota desde las comisiones y que verdaderamente sirvan para algo. Muchas gracias ante todo por escucharnos.
Las que limpian son las Kelly. Entonces, esta alianza que ya hemos visto en las movilizaciones del 8M se están materializando, ¿no? Y creo que el sindicalismo más combativo, el que no es el sindicalismo vertical del poder, los sindicatos minoritarios, pero que tienen una tradición más de clase combativa, creo que, que cada vez ven más claro estas necesarias alianzas con los movimientos feministas de clase y con el movimiento antirracista, movimiento de trabajadores migrantes, ¿no? Creo que las alianzas que se perfilan van por ahí y yo tengo la esperanza que tengan el empuje suficiente pues, para frenar la avalancha neoliberal con la que pretenden salir de esta pandemia.
Pastora, hay un punto donde convergen todos los rayos y que es parte de tu militancia y tu investigación, que son los campos de fresas, vamos a decirle frutillas para Argentina, donde vos hablas de un laboratorio neoliberal, donde todo esto que estás mencionando sucede junto, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco de esta condición y sus particularidades?
Sí, claro, para mí es un buen ejemplo de lo que ahora mismo vengo contando, de cómo el capital necesita los cuerpos, determinados cuerpos para poder subsistir, los cuerpos más explotables y que están atravesados por el género y la raza y el origen, ¿no? Y en el campo de Huelva es donde se ve con mucha claridad, ¿no? La patronal ha ido a lo largo de la patronal fresera, bueno, de frutillas y la patronal agrícola, ha ido creando con la complicidad de la administración pues determinados requisitos para que finalmente a la gente que escogen para trabajar durante la campaña de recogida de la frutilla pues son los perfiles más vulnerables. Y son principalmente mujeres marroquíes de sectores rurales de Marruecos con cargas familiares las que escogen a miles. Este año por la pandemia vinieron la mitad, pero normalmente vienen unas 14.000 o 15.000 mujeres, que es la primavera de acá, que es entre marzo y junio, hacen este trabajo de recolección de la fresa. Estamos hablando de una macroexplotación insostenible, bueno, a niveles tanto ecológicos como humanos, donde se necesitan durante 3 meses pues casi 100.000 trabajadores y trabajadoras para poder recoger toda esta fresa. Esta fresa normalmente está exportada a Europa y las multinacionales, y cada vez la presencia de multinacionales, sobre todo californianas, es más importante. Es decir, el dinero se queda en otra parte. El productor, el dueño de la tierra, la única variante que maneja para poder aumentar su margen de beneficio es abaratar todos los posibles los costes salariales. ¿Cómo se abaratan los costes salariales? Bueno, pues cogiendo a la gente que menos vale, o que su trabajo, su fuerza de trabajo, tiene un menor valor en el mercado. ¿Quiénes son? Pues una vez más, las mujeres migrantes y racializadas. Ellos primero escogieron a las mujeres de Europa del Este y desde 2006 han escogido a las mujeres marroquíes porque para ellos el hecho de ser musulmanas es un escalón aún más abajo del precio de la mano de obra, ¿no? Digamos. Y además escogen, y así son los requisitos para contratar a estas mujeres que traen de Marruecos estos 3 meses y cuando ya se acaba la campaña la devuelven cuando ya no son necesarias. El requisito esencial es que sean mujeres con hijo a cargo, o bien viudas, o divorciadas, o casadas, pero que tengan un hijo en Marruecos, para así garantizarse el retorno una vez que estas trabajadoras ya no son necesarias. Creo que es un ejemplo, todo esto que este cuadro de terror que acabo de contar, es un ejemplo muy claro de cómo funciona el neoliberalismo a escala global, ¿no? Esa necesidad de la explotación de las mujeres del sur global, donde se necesitan, bueno, con bastantes esa conjunción entre el contrato marital, el contrato patriarcal y el contrato del capitalismo se une para que la mano de obra tenga el menor coste posible, escogiendo a estas mujeres, y la ganancia de la patronal sean las mayores, ¿no? Creo que esto lo podemos ver no solo en el campo andaluz, sino bueno, en las maquilas del sureste asiático, en las maquilas de México y en muchos lugares del mundo donde la mano de obra está precaria y explotada, la conforman mujeres, ¿no?
Pastora, mencionás en el texto que está editado en el libro La Internacional Feminista, las jornaleras marroquíes de la fresa, como venís describiendo, un rasgo que me parece interesante, que tiene que ver con la distancia que hay desde el lugar de trabajo hasta los centros urbanos de cada una de estas poblaciones donde se ubican estas jornaleras marroquíes de la fresa. Y pensaba en esa distancia que ya de por sí marca prácticamente una imposibilidad de contacto, como bien señalabas también, con una posibilidad sindical. Pero también pensaba qué recepción tienen los feminismos españoles o los distintos feminismos que articulan en España para recibir las demandas o la problemática de estas trabajadoras.
Bien, pues me alegro mucho que me hagas esa pregunta, porque es una de las reflexiones que lanzo en el libro. Ya digo, esta reflexión creo que no solo sirve para el caso concreto de las mujeres marroquíes, sino que el feminismo a escala global se lo puede plantear, y esta necesidad del feminismo de las alianzas con los sectores más precarizados, ¿no? Que algunas veces, pues, el feminismo más mainstream olvida, ¿no? Y no existe todo el empuje o toda la comunicación o toda la alianza que se necesitaría realmente para una propuesta impugnatoria y emancipatoria, ¿no? a nivel global. La situación de las mujeres marroquíes de la fresa de Huelva, bueno, llevamos más de 10 años denunciando esta situación. Sin embargo, a partir de 2018, se hizo muy popular, ¿no? Porque hubo una denuncia de abusos sexuales y de agresiones sexuales. No era la primera vez, ya había habido denuncias de este tipo por parte de la patronal a alguna de las trabajadoras marroquíes. Un medio de comunicación alemán, pues, se hizo eco y salió a la luz. Coincidía en el tiempo, en 2018, pues, con movilizaciones muy importantes en el Estado español, no solo las del 8 de marzo, sino las movilizaciones contra los abusos sexuales y las diferentes violencias sexuales contra las mujeres, a raíz de este caso tan famoso de La Manada, de esta agresión sexual a una joven en 2018. Esto levantó el país, literalmente, fue un momento muy importante del feminismo, y es en ese momento donde esta sensibilidad popular con esto surge el problema, sale a la luz el problema de las mujeres marroquíes, y una parte del feminismo vira hacia la situación de las mujeres marroquíes. Nosotras, bueno, la gente de las entidades y las organizaciones sindicales que llevamos años denunciando esto, pues nos ponemos muy contentas, porque de repente el feminismo masivo mira hacia acá, vienen autobuses a Huelva, conseguimos hacer una movilización de muchas mujeres, de muchos trabajadores y trabajadoras que no hubiéramos conseguido sin el auge del movimiento feminista de 2018. Lo aplaudimos y estamos contentas. Sin embargo, fue muy evidente la diferencia de número de personas que se suman a estas movilizaciones comparada con las que habían sido unos meses antes, con la agresión de esta chica en Madrid, ¿no? De esta mujer, perdón, en Pamplona, ¿no? Claro, esto nos lleva a pensar, oye, ¿qué ocurre cuando hablamos de agresiones sexuales, pero no son a las nuestras, sino que son a las otras, que son estas mujeres inmigrantes? ¿Qué vacío hay aquí? ¿Qué problema está teniendo el feminismo a la hora de incorporar las protestas antirracistas y las protestas de clase, ¿no? De lucha de clase o de luchas sindicales, ¿no? Creo que esto es un ejemplo de un problema a escala global que tenemos que pensar, y mi propuesta política y el trabajo que hago es, bueno, pues, intentar virar la lucha feminista hacia esta concepción de clase y antirracista.
En cualquier lugar se puede poner una carga considerable de explosivo. La mar en coche. Foquismo radiofónico.
Pastora, no hay represión, no hay tampoco vista gorda a lo que ocurre, dejar pasar un montón de cosas, sin un consenso social para que eso ocurra. Y en España estamos viendo un avance muy complicado de la ultraderecha, representada a nivel partidario por Vox, pero hay que ver en qué ancla de la micropolítica también para conseguir ese crecimiento. Y lamentablemente es algo que vamos viendo también en distintas partes del mundo. Aquí hemos sufrido un gobierno de estas características y parece haber secuencias peores posibles en el camino, así nos lo demuestran Bolsonaro, Trump y otros ejemplos en el mundo. ¿Qué te parece que encuentra la ultraderecha que hace anclaje en esa micropolítica cotidiana?
Claro, es que en mi opinión, el neoliberalismo y los discursos de ultraderecha o fascista o filofascista van de la mano, ¿no? Porque al final lo que estamos viendo es que el neoliberalismo necesita crear una jerarquía de cuerpos, ¿no? De gente que merece más derechos y gente que merece menos, para poder justificar, bueno, el injusto reparto de la riqueza. La ultraderecha maneja este mismo discurso, ¿no? Que hay gente de primera, hay gente de segunda, hay gente que merece más y gente que merece menos. Justo en un momento donde vas cada vez en mayor la diferencia en la jerarquía social y cada vez menos lo que merecen uno y más lo que merecen otro. Por eso creo que estas alianzas son importantes, que el auge de la ultraderecha lo tenemos que contextualizar ahí, ¿no? En la necesidad del neoliberalismo en este momento de tener estos discursos. Eso a escala global. A lo micro, que suele ser más difícil, bueno, yo creo que los discursos de la ultraderecha, una vez más, bueno, a lo largo de la historia, lo que intentan es canalizar un descontento. Y el descontento es real. Es decir, el dolor de barriga es real. Cada vez hay más gente que se está cayendo del barco, ¿no? Del barco del bienestar, entre comillas, o de la posibilidad de acceder a los bienes básicos para vivir dignamente, ¿no? Pues la renta, la vivienda, la salud, la educación. Cada vez hay gente que se está cayendo del barco y lo tienen más difícil. Lo que hace la ultraderecha es ese dolor real, enfocarlo hacia los escalones más bajos de la gente, de esa escala, ¿no? La gente pone a pelear el último escalón con el penúltimo, claro. Y estas situaciones son reales. Por ejemplo, en el campo yo me encuentro cada día empresarios que prefieren contratar mano de obra migrante que autóctono. Aquí en Andalucía, que es periferia, en otras partes del Estado español y sobre todo en el norte, nadie autóctono trabaja en el campo, pero en Andalucía aún sí. O sea, hay gente que vive de vender su fuerza de trabajo a cambio del jornal, gente autóctona, y viven del campo. Bueno, pues muchos empresarios no quieren tanta mano de obra autóctona porque es más cara, claro, o tienen más posibilidad de reivindicar sus derechos en tribunales, o tienen más posibilidad de sindicarse, y escogen a personas migrantes que son mucho más baratas, sobre todo si tienen los papeles, ¿no? Lo que llamamos los papeles. La visa, ¿no? El visado de residencia y trabajo. ¿Qué ocurre? Bueno, esto es un caldo de cultivo del odio muy rápido, porque lo que la ultraderecha viene a decir de el inmigrante te quita el trabajo, bueno, pues en los escalones más bajos de la pirámide es cierto que la patronal juega a este enfrentamiento y hay gente autóctona que se queda sin trabajo. Eso es un caldo de cultivo muy importante para la ultraderecha. El contradiscurso, bueno, que estamos intentando tanto desde el sindicalismo como los sindicalismos autónomos que existen en torno a esta problemática, bueno, puedes hablar de que efectivamente la alianza entre migrantes y autóctonos tiene que ser necesaria y que la reivindicación de la regularización ya de inmigrantes, por ejemplo, en este contexto, no es algo que solo compete a las personas migrantes ni es algo que solo pedimos por una cuestión de derechos fundamentales, que también, sino porque mientras existan grandes bolsas de trabajadores y trabajadoras que tienen miedo por la expulsión al no tener papeles, ninguna lucha sindical de trabajadores y trabajadoras autóctonos van a poder tener éxitos reales porque siempre van a ser fácilmente sustituibles por mano de obra migrante. Entonces, esta necesidad de alianza, la que charlábamos antes, se hace necesaria ya no solo por una cuestión ética o humanista, sino verdaderamente porque es la única posibilidad de conquistar mayores derechos sociales y laborales. Así que por ahí es por donde estamos intentando lanzar estos discursos y generar estas alianzas. Pero efectivamente, Diego, la ultraderecha está en la micropolítica captando malestares reales que además se han promovido por la patronal que le interesa este divide y vencerás eterno.
La mar en coche. Conocer el terreno que pisamos.
Si de verdad queremos hacer que este feminismo masivo tenga esa capacidad de impugnación y de cambio, tiene que radicalizarse en sus propuestas, ¿no? Radicalizarse de ahí a la raíz de los problemas. Creo que tenemos que empezar a lanzar los discursos o a convencernos a la mayor gente posible de que parar un desahucio es feminismo, de que una lucha por los derechos laborales de los sectores de trabajadores más precarizados y precarizadas es feminismo, que la lucha por los servicios públicos es feminismo, que la lucha contra la represión policial y la represión política también es feminismo. esta bajada de la teoría a las prácticas reales, a los dolores de barriga, como yo le llamo, reales, es lo único que puede hacer, de verdad creo, que este feminismo que ha conseguido la masividad consiga esa capacidad de cambio.
Episodio 66. Pastora filigrana.
¿Te parece, Pastora, que desde los feminismos tenemos la tarea de trabajar más ahí, en sobre todo cuando los feminismos se denominan antirracistas, anticapitalistas, en acercar más las capacidades de estrategia a los lugares donde efectivamente está el conflicto y tal vez corrernos un poquito de lo académico?
Bueno, yo creo que sí, y que además es la única posibilidad que tenemos para que, si de verdad queremos hacer que este feminismo masivo tenga esa capacidad de impugnación y de cambio, tiene que radicalizarse en sus propuestas, ¿no? Radicalizarse de ahí a la raíz de los problemas. Creo que tenemos que empezar a lanzar los discursos o a convencernos a la mayor gente posible de que parar un desahucio es feminismo, de que una lucha por los derechos laborales de los sectores de trabajadores más precarizados y precarizadas es feminismo, que la lucha por los servicios públicos es feminismo, que la lucha contra la represión policial y la represión política también es feminismo. Esta bajada de la teoría a las prácticas reales, a los dolores de barriga, como yo le llamo, reales, es lo único que puede hacer, de verdad creo, que este feminismo que ha conseguido la masividad consiga esa capacidad de cambio. Estoy muy de acuerdo con esa hipótesis. Lo tenemos difícil porque existe toda una manipulación del feminismo desde este enunciado feminismo neoliberal, donde parece que se puede ser prosistema y feminista, ¿no? O defender este orden económico y este orden de reparto de la riqueza y a la vez ser feminista. Bueno, creo que el feminismo anticapitalista tiene que estar continuamente debatiendo eso, y la mejor forma de debatirlo es en las prácticas de lucha reales, ¿no?
¿Y cómo fue el recorrido de la práctica sindical como mujer, como gitana y como feminista adentro de los sindicatos, que por lo menos en Argentina tiene una tradición bastante larga de varones?
Es muy difícil, te lo digo, muy difícil y a veces desesperanzador, ¿no? Porque efectivamente el patriarcado no es algo que no, es algo que nos atraviesa a todas y a todos. Bueno, y el sindicalismo clásico, la izquierda tradicional, pues la atraviesa de una manera importante. Las mujeres que hacemos lucha en el sindicalismo más tradicional, aunque son sindicatos combativos y sindicatos de clase, digamos, no son de los que suelen pactar la reforma laboral, pero aún así están atravesados de estas mismas lógicas que son muy centralistas y muy patriarcales. Bueno, así que es lo mismo para mí el centralismo y el patriarcado, ¿no? Con muy poca permeabilidad de la base a los centros, ¿no? A los centros de decisión y poder. Lo tenemos muy difícil. Las mujeres que estamos en esta lucha solemos hacer bastante alianza, ya no solo las mujeres dentro de un mismo sindicato, sino las mujeres de otros sindicatos afines o parecidos. Cuando hablamos de sindicalismo feminista, bueno, pues feminizar las luchas sindicales en gran parte, y que se tenga en cuenta, bueno, que el perfil de las trabajadoras conlleva una mirada a todo el trabajo invisible, el reproductivo de la vida que hay detrás, y que posiblemente la participación de las mujeres en órganos de dirección es más complicada por este trabajo extra que le impone el patriarcado, el trabajo reproductivo, y verdaderamente muy, muy, muy desesperanzador. Sin embargo, creo que no podemos abandonar esta herramienta que es el sindicalismo de clase combativo tradicional, ¿no? Y aquí es donde tiene que ver cómo hacer. Yo soy de la idea de que en este momento las mujeres, las feministas anticapitalistas, no podemos abandonar los sindicatos. Esto es algo muy difícil, muy personal en cada una de nosotras, porque, bueno, cada una marca su nivel de aguante, ¿no? Yo entiendo que hay compañeras que prefieren salirse fuera. Bueno, en el campo, aquí en Huelva, que os contaba, desde el año pasado se ha generado un sindicalismo autónomo de mujeres cansadas de las prácticas de los sindicatos tradicionales en el campo. Y yo apoyo, yo estoy en el sindicato, pero también apoyo a las jornaleras en lucha, que se han llamado así, que es un sindicalismo autónomo, bueno, pues en otras prácticas más feministas y con otras lógicas. Pero aún así creo que no podemos desechar la herramienta sindical, al menos hasta que tengamos la capacidad de crear herramientas alternativas herramientas sindicales o biosindicales que estén atravesadas de lógicas feministas. Y que en este momento histórico pues, nos queda este diálogo entre lo antiguo no acaba de morir, ¿no? Y las máquinas de guerra nuevas no acaban de nacer, pues nos quedan hacer estos equilibrios y que sea, pues, nuestra generación tenga que estar haciendo esos difíciles equilibrios. No es fácil.
Hablando un poco de prácticas globales y también de crecimientos de las ultraderechas, hace un tiempo conversábamos con Dina Sánchez, que es aquí vocera del Frente Popular Darío Santillán, de un movimiento social, y sufrieron un ataque parecido, ella y vos, que es una modalidad de ataque contemporáneo, que es la troleada, digamos, ¿no? De repente atacarte por redes sociales, habiendo investigado algo de tu historia, tratando de herirte en las partes más sensibles. A ella la corrieron por migrante, por ser peruana en Argentina y también por cosas de su historia personal. Y a vos hace poco, aquello que te tiraron como estigma, vos lo tomaste como identidad también para seguir dando a conocer tu historia, que tiene que ver con ser gitana. Si nos querés contar un poco primero de ese ataque que sufriste, que esta modalidad contemporánea, digamos, de herir, y después bueno, un poco de tu historia para conocer de tu identidad gitana y meternos así en la charla acerca del pueblo gitano contra el sistema mundo.
Bueno, este ataque trolero es muy común, o sea, como tú dices, Diego, es una forma de desgaste a la disidencia política. Es difícil de afrontar en solitario, normalmente lo que creo que la militancia y los activistas que estamos expuestos en primera línea tenemos que contar con grupos de apoyo para afrontar esto, y no solo psicológica o afectivamente, sino incluso para poder borrar, eliminar y bloquear gente, ¿no? Yo, este último ataque que me contaste, bueno, afortunadamente cuento con compañeras y compañeros que hicieron frente a esto. Es muy complicado porque sobre todo atacan a lo personal, es muy desmoralizador y conozco mucha gente, bueno, que se desmoraliza, que abandona las redes, que abandona el discurso público y bueno, y claro, tampoco podemos pedir una valentía épica y estoica, ni todo el mundo está dispuesto, ¿no? Hace muy poquito ha ocurrido aquí un caso realmente grave de Daniela Ortiz, que es una activista peruana aquí en Cataluña. Tuvo varias intervenciones públicas, incluso en televisión, hablando de, bueno, con toda esta polémica de tirar las estatuas, contra el racismo, el colonialismo histórico. Bueno, se ha tenido que volver a su país de los ataques que ha tenido, ¿no? Que Daniela se ha tenido que ir por un tiempo, ella y su niño, para el país, porque verdaderamente la ultraderecha es peligrosa, ¿no? Entonces, es algo yo creo que lo que hay que afrontarlo es de la manera más colectivamente posible. Creo que así, tanto a nivel afectivo como psicológico y emocional, es menor. Y que los discursos que tenemos que plantear contra esto es menor. A mí, como bien dices, Diego, bueno, pues una de las cosas que me atacan es el ser gitana, es el representarme como mestiza gitana. Mi activismo antigitano casi que es el primero, desde el principio, desde que empecé a estudiar en la universidad, ya hicimos esta asociación de mujeres gitanas universitarias y a partir de ahí, bueno, incluso el derecho lo orienté desde el principio hacia este trabajo antirracista y después, bueno, el trabajo sindical, que para mí fue muy de la mano. Es que para mí no es casual que mi activismo haya sido primero con los temas de antigitanismo y en lo que se llama el gueto, la exclusión social de la población gitana, y después haya derivado, bueno, pues en un trabajo sindical primero en el sindicato obrero del campo y después en los demás sectores que he ido contando. Yo lo vivo como un mismo monstruo, un mismo enemigo, pues un monstruo de un mismo cuerpo, aunque tenga diferentes cabezas y ataque en diferentes frentes, ¿no? Pero al final tiene mucho que ver con esto de jerarquizar las identidades para abaratar la fuerza de trabajo y la vida de determinados sectores. Para mí el activismo como gitana, el activismo feminista o el activismo sindical está para mí hilado en un mismo hilo, ¿no? Porque al fin y al cabo es cabezas de un mismo monstruo, de un mismo cuerpo monstruoso común, que tiene diferentes manifestaciones, ataca de determinadas maneras, cada ataque recibe una respuesta organizada de las personas que lo sufren, pero creo que es necesario hilar esto, ¿no? Y por eso creo que es tan importante estas alianzas, como hablábamos antes, desde diferentes sectores vulnerabilizados o atacados especialmente, ¿no? Sobre todo muy atravesados por la clase, por supuesto. Por eso escribí este libro del pueblo gitano contra el sistema mundo, en el que intento, bueno, pues en primer lugar intento contar el por qué este antigitanismo, por qué esta concepción incluso de la izquierda de los gitanos como asociado a la marginalidad, a lo delictivo, a lo sucio, a lo precario, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se construye este antigitanismo en los últimos 500 años y estas políticas antigitanas? y el por qué se construyen, ¿no? Y el por qué lo del pueblo gitano siempre ha representado una fuga al chantaje renta a cambio de trabajo que el capitalismo impuso desde su creación. Las comunidades gitanas siempre han optado por formas de vida más autónomas y autogestionadas, y lo que conllevó una persecución histórica a través de normativas que perseguían, bueno, pues sobre todo una regularización de esta mano de obra que se escapaba de alguna manera a este trabajo asalariado, ¿no? Lo que intentaban todo el tiempo, yo lo que hago en ese libro es una breve análisis de la legislación, es que trabajen para un señor y se asienten en la tierra de un señor feudal, ¿no? Así empieza desde el 1500 hasta la actualidad. La resistencia del pueblo gitano a ese chantaje es lo que va conllevando siglo tras siglo una persecución a sangre y fuego, que por supuesto va de la mano de una construcción de un discurso antigitano, donde lo antigitano es algo inferior a lo que hay que reconvertir. Y de aquellas lluvias, los charcos que se viven hoy. Lo que pasa yo en este libro, bueno, pues además de contar esto, intento hacer una cosa más osada, que es decir, bueno, que el pueblo gitano haya sobrevivido 500 años a esta represión, manteniendo formas de autogestión propia de la vida y formas de obtener renta sin tener que vender la fuerza de trabajo a cambio de salario, quizá tenga algo que contar o tengamos algo que aprender, pues la izquierda, ¿no? La izquierda tradicional o la izquierda blanca o la izquierda española. Entonces, lo que yo propongo es una mirada a las estrategias de lucha y resistencia del pueblo gitano, ¿no? Que quizás serviría para otras realidades, ¿no? Bueno, pues seguramente los pueblos indígenas en América Latina o las comunidades afrodescendientes en otros lugares, ¿no? Todos los pueblos que han vivido perseguidos, excluidos y a los márgenes, al fin y al cabo lo que han encontrado es formas de resistencia comunitaria. Y ahí es la clave del libro, donde yo intento demostrar que la cooperación y el concepto comunitario de estas sociedades lo que le hace resistir a estos embistes del poder económico y político. Intento lanzar pistas, bueno, pues donde creo que debe caminar la izquierda en este momento, que es poner lo comunitario, lo cooperativo, la autogestión en el centro de la propuesta emancipatoria que seamos capaces de hilar en este momento.
Todas las precauciones posibles deben ser tomadas para evitar un desenlace adverso o un aniquilamiento. La mar en coche. Ir con cuidado o no ir.
¿Podrías contarnos algún ejemplo de práctica autogestiva que, más allá de que no se reconozca o autorreconozca como anticapitalista o combativa para con el modelo hegemónico, termina haciéndolo en la práctica? ¿Cuáles son esos ejemplos cotidianos de vida comunitaria, de trabajo autogestivo?
Obviamente, a medida que pasa el tiempo y los márgenes que deja el capitalismo para las vidas alternativas o las vidas a los márgenes cada vez son más estrechos. Esto es una de las grandes conquistas neoliberales. Y en la actualidad, bueno, aún yo mantengo que gran parte de la población gitana mantiene forma de autogestión, pero quizás ya no tanta como hace 100 años o 150 años. Pero aún así la historia está llena de ejemplos, ¿no? El pueblo gitano siempre ha optado por formas de trabajo familiares, es decir, la empresa era la familia o los grupos de familia en un concepto más extenso de lo que conocemos hoy. El negocio era familiar y solían ser profesiones, sobre todo los de transformación primaria, artesanales, que se escapaban del trabajo reglado, pautado por un superior, ¿no? Bueno, pues se han dedicado, por ejemplo, a la cestería, a la fragua, y ya te digo que era una unidad económica, familiar, la que lo mantiene. También otras tradiciones, bueno, a través del arte también ha sido importante, porque también era una forma de trabajo que escapaba de esta normatividad que imponía el trabajo por cuenta ajena. Y bueno, en el libro voy repasando algunas de estas actividades, sobre todo en la concepción de la del proyecto profesional económico, no como individuo, sino como un grupo colectivo. Bueno, un ejemplo muy, quizás el más idílico que hacía a lo largo de los años es la dedicación de la cestería, de hacer cestas de mimbre, ¿no? Los gitanos en gran parte, un grupo importante vivía de esto, de recoger las cañas del río, hacer la cesta y venderla en el mercado, ¿no? Creo que ese es el paradigma máximo de autogestión en un momento donde la ley les obligaba a trabajar en la tierra de otros señores, ¿no? Ellos se escapaban de esta manera. Y después una cuestión también muy importante es la autogestión del conflicto, de las relaciones de grupo los gitanos han mantenido todo lo posible una autonomía propia en la gestión de sus conflictos, principalmente porque acudía a una autoridad externa, a un juez, a un árbitro, a un policía. Era muy difícil cuando eres perseguido, incluso hasta la muerte, ¿no? Con todo tipo de tortura y de expulsiones. Hace que el pueblo gitano mantenga unas tradiciones de autogestión del conflicto que a mí también como abogada me parece muy importante traer a la práctica, sobre todo en una sociedad completamente infantilizada donde cualquier pelea vecinal actualmente en la sociedad mayoritaria necesita de un juez para que se ponga orden, ¿no? Que a veces somos menos capaces de autogestionar nuestras relaciones sociales sin tener que denunciar. Yo como abogada lo veo cada día en los juzgados. Bueno, pues lo que intento también poner en ese libro de manifiesto, bueno, un ejemplo. Es muy osado porque en el imaginario colectivo, en el Estado español, el antigitanismo es brutal. O sea, hablar de autogestión del conflicto en comunidad gitana está asociada a la venganza, a la muerte y demás. Y hacer esto, bueno, es muy osado. Me arriesgo mucho, pero confío en que a la gente a la que le estoy hablando en este libro, que es la izquierda, o sea, yo, es un libro que no está escrito para todo el mundo. Intento escribir un libro para la gente que quiere cambiar las cosas, que siente una injusticia de este mundo y de una manera mejor que peor se organiza con otras personas y lo intenta cambiar. Es a la que les estoy hablando con la idea de que miren a las comunidades excluidas, a los márgenes, a lo que el sistema impone como inferiores, que al final la izquierda también lo hace, asimila esta escala de humanidades, ¿no? Como fuente de inspiración política, ¿no? Como una verdadera enciclopedia de lo que es la resistencia y la modelo alternativo de vida, ¿no?
Pastora, ¿hay organizaciones feministas al interior de la comunidad gitana? ¿Cuáles son los debates y cómo ha sido el andar feminista también al interior de la comunidad?
Bueno, pues asociaciones de mujeres gitanas existen desde los años 90, enunciadas como asociaciones de mujeres gitanas. Ya te digo que la que, por ejemplo, la que constituí yo y con la que empecé cuando éramos universitarias, bueno, eso hace la friolera también de 20 años, ¿no? Han existido siempre. Enunciadas como feministas es algo muy reciente. Ahora ya sí existen algunas asociaciones de mujeres gitanas que se enuncian como feministas. Antes eran asociaciones de mujeres por la promoción de las mujeres gitanas y demás. El debate es muy difícil porque, claro, lo primero que te dicen es que las gitanas no debemos de callar en esto hablar de feminismo y lo primero que tenemos que deconstruir es el patriarcado de nuestras propias comunidades, ¿no? En esta idea, en este imaginario donde, que para mí es un imaginario neoliberal, aunque lo comparta gran parte de la izquierda, donde las comunidades subalternas, las comunidades no blancas, las comunidades sureñas, las comunidades periféricas, las gitanas, los musulmanes, siempre son machistas, ¿no? Siempre son más machistas que la sociedad blanca, que se autopercibe como la más avanzada en esto de la deconstrucción del patriarcado. Entonces es muy difícil cuando te denuncias como gitana y feminista, porque lo primero que dicen es cállate, primero arregla lo de tu casa y después ven a darnos lecciones, ¿no? El feminismo gitano que se enuncia, pues bueno, es muy interesante porque como mujeres gitanas lo que se está anunciando es, bueno, señores, lo que a mí más me oprime como mujer gitana, más que el patriarcado que hay en mis propias comunidades, es un racismo estructural que me sitúa en una escala más baja de la humanidad, ¿no? Y que para poder hablar de la emancipación, la liberación de la mujer gitana hay que hablar de un discurso precisamente antirracista, pues anticapitalista, o al menos si no se enuncia como anticapitalista, sí por un reparto de la riqueza más justo, y hay que hablar del antigitanismo histórico, ¿no? Y cuando hablemos de esto, entonces me dice usted lo que yo le tengo que decir a mi padre o lo que le tengo que decir a mi marido, ¿no? Es muy interesante porque son mujeres muy jóvenes las que se están anunciando desde ahí y es un discurso muy potente. Yo en el libro lo que lanzo es una hipótesis o una idea, una tesis, bastante, bueno, para que se siga investigando a partir de ahí, que lo que no niego de que puedan existir tanto en las comunidades gitanas como en otras comunidades que se consideran subalternas, prácticas patriarcales, por supuesto, y machistas. Lo que mantengo es que cualquier práctica machista que se realice en cualquier parte del mundo, en cualquier comunidad, si tiramos del hilo, finalmente a quien beneficia es al orden económico mundial, de los que casualmente los mayores beneficiados son la población occidental blanca, ¿no? Las mismas que se autoperciben como las menos machistas son las máximas beneficiarias del machismo a escala mundial. Para eso hay que empezar definiendo el patriarcado pues como una ordenación de la riqueza y de la distribución del trabajo y la riqueza a escala mundial, como Silvia Federici y otras autoras creo que hacen de forma maravillosa, ¿no? Hay que entender el patriarcado. El patriarcado no es solamente una actitud personal, sino que es un orden económico y social que el capitalismo necesita para mantenerse a escala global. Cualquier práctica machista está revirtiendo en este orden económico a escala global patriarcal de los que son mayores beneficiarios, como digo, las sociedades occidentales blancas, ¿no? Y a medida que subimos en la escala de clase, en las clases medias hacia arriba, pues aún más beneficiarias. Entonces llama la atención esta hipocresía que a la misma vez son las comunidades. Pues un ejemplo muy claro, el que hablamos antes de las mujeres marroquíes. Al final, de que las mujeres marroquíes se tengan supuestamente una especial sumisión a sus maridos, a sus familias allí en Marruecos, de quien más se beneficia de esto es la patronal fresera de Huelva, la patronal de la frutilla en Huelva, que paga más barato y más cómodamente a estas mujeres porque son más sumisas y más dóciles, porque no van a hacer una conflictividad sindical mayor por el temor a sus familias en Marruecos, ¿no? Creo que el ejemplo va un poco por ahí. ¿Quién es el más, suponiendo que son así esas prácticas patriarcales en Marruecos, quién se beneficia en última instancia? Pues al final los mismos que acumulan el poder y la riqueza a escala mundial. Entonces, cuando desde el feminismo o desde la izquierda se plantean estos debates del machinómetro, ¿no? Bueno, no sé cómo se diría, ese metro de medir el machismo, creo que hay que hacerlo muy situado en el lugar del mundo que se ocupa, ¿no? Y aquí, ¿a quién pretendemos dar lecciones mientras estamos comiendo fruta muy barata o estamos accediendo al consumo de una manera mayoritaria porque hay mujeres que sufren el machismo de Marruecos o del sureste asiático a cambio de trabajar muy barato para hacernos los bolsos y la fruta que comemos?
Episodio 66. Pastora filigrana.
La Mar en Coche somos Maru Valdiuter, Ariel Isájarov, Celina Sereno, Diego Escliar. Locución artística, Carmen Valiero. Textos artísticos basados en La Guerra de Guerrillas, de Ernesto Che Guevara. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify.